las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la propuesta musical de Salvador y el Unicornio, que nos presenta un tema titulado Guadalajara, una canción que nos lleva por sus barrios, por sus calles, por su memoria. Porque hoy es 14 de febrero y se celebra el aniversario 483 de la ciudad de Guadalajara. Hoy hablaremos, para celebrarlo, de su gastronomía, los platillos más representativos, los ingredientes más utilizados, los postres que han endulzado la vida de muchas generaciones. Porque la gastronomía tapatía es un signo de identidad cultural, punto de encuentro y una oportunidad para disfrutar de la vida con todos los sentidos: el sabor, los aromas, el sonido al servir el café, la textura de los ingredientes y sobre todo los recuerdos y emociones que nos despiertan. Te saludamos con mucho gusto esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Julio León en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales, en la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro. Desde luego, y como siempre, enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México. Y es una ciudad llena de encantos. Además, la ciudad ofrece una oferta gastronómica tan amplia y única que va desde las tortas ahogadas hasta los postres como la jericalla. La torta ahogada es un pirote relleno de frijoles, carnitas de cerdo y cebolla, bañado en una generosa cantidad de salsa de tomate y chile. El nombre ahogada se debe a que el pan está literalmente empapado en salsa. Además de las tortas ahogadas, hay tres comidas y bebidas muy representativas de la comida típica de Guadalajara: la jericaya, la birria y el tejuino. Hoy, 14 de febrero, celebramos el 483 aniversario de la Fundación de Guadalajara y lo hacemos hablando de gastronomía tapatía. ¿Quieres conocer los secretos para preparar deliciosa comida típica tapatía? Hoy nos acompaña Laura Landeros, que, como siempre, con la generosidad que la caracteriza, nos compartirá sus secretos culinarios para que disfrutes la cocina y consientas a tus seres queridos con sabor y cariño. ¡Bienvenidos! ¡Y ya es viernes!
Es viernes y qué mejor día para recibir a nuestra gran amiga Laura Landeros Zuno, licenciada en Letras Hispánicas, educadora, promotora gastronómica, asesora de este tema en el Expreso de las 10. Laura, gracias por compartir este día con nosotros.
Buenos días, Alonso. Buenos días a todo el auditorio. Qué gusto, como siempre, estar en esta cabina. Gracias a ti que me invitas a compartir en este día tan especial, el cumpleaños de Guadalajara, el Día del Amor y la Amistad. Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Un día de encuentros también. Aquí en los pasillos de Radio Universidad nos encontramos con el maestro José Manuel Jurado Parres, quien además fue gran amigo de tu abuela, o nos estaba platicando. Laura Landeros Zuno es nieta de José Guadalupe Zuno, uno de los grandes impulsores de la Universidad de Guadalajara. Y aquí estábamos recordando esa vieja amistad, Laura.
Así es, son amistades de generaciones, de mucho tiempo, muy entrañables, muy queridas, y pues son esos encuentros afortunados. Me dio mucho gusto saludar al maestro Jurado Parres y escucharlo, porque además el programa que hizo a las 9 con Víctor estaba delicioso, es la palabra.
Sí, escuchar al maestro Jurado Parres siempre es un verdadero deleite, una lucidez increíble, ese poder que tienen las palabras en su voz. Y hoy que estamos celebrando el aniversario de la ciudad de Guadalajara, qué mejor manera de hacerlo a través de su gastronomía, ¿no te parece?
Así es, Alonso, es que la gastronomía tapatía es increíble, porque además se formó también de la migración de todo el estado de Jalisco.
Eso es muy importante porque no solamente es gastronomía tapatía, porque se ha nutrido de la migración de pueblos, regiones que han traído también sus ingredientes, sus recetas. Es una celebración para todo el estado de Jalisco prácticamente.
Así, estoy de acuerdo que de ellos viene toda esta riqueza gastronómica. Claro que hay platillos que sí se crearon ya exclusivamente aquí en nuestra ciudad, que son, bueno, icónicos, ¿no? Todos lo sabemos, las tortas ahogadas, las carnes en su jugo, las tortas y tostadas santuario, los lonches bañados, estos con salsa de chipotle que son deliciosos, las nieves de garrafa, los raspados, las jericayas.
Las jericayas.
Sí, sí, sí. Luego seguimos pues con los chiles rellenos, ¿no? Estos capeados tan deliciosos y muchos otros platillos más de nuestra cocina.
¿Tú recuerdas cuál era el platillo o algún platillo preferido de tu abuelo José Guadalupe Zuno?
Mi abuelo era un gran comensal. Ahora sí que, aparte, era para ese tiempo, yo considero ahora, cuando voy hacia atrás, que era nutricionalmente perfecto, porque hacía sus comidas puntualito, a las 7 de la mañana su desayuno, a la 1 de la tarde su comida, y por la merienda serían a las 7 de la noche. Siempre recuerdo ese plato de verduras cocidas, como plátano macho incluso con su cáscara, chayote, zanahoria, manzanas incluso cocidas, que era con lo que él comenzaba. Después su plato fuerte, que siempre antecedía una sopa aguada. Ya ves que antes se usaba mucho esa sopa aguada, sopa seca, y luego el plato fuerte, los frijolitos y el postre. Siempre había de todo. Entonces considero que un platillo muy especial, pues tal vez la birria, porque eran cazadores y tenían incluso, ahí pueden ver en la Casa Zuno, el archivo histórico de la UDG, si ustedes van a visitarla, vale la pena, es una visita guiada maravillosa para que conozcan al personaje si es que no lo conocen. Y ahí van a ver el horno que hay en esa hermosa cocina, también una cocina pues de principios de siglo.
La conocí una vez que fui a la Casa Azul, increíble, muy amplia, retrata toda una época también.
Así es, entonces bueno, ahí van a ver ese horno del que les hablo, donde se cocinaban las birrias, deliciosas, estilo Jalisco también.
Y uno puede acudir, cualquier persona puede acudir a la Casa Azul.
Por supuesto, creo que el horario es de 10 a 4 de la tarde y te dan tu visita guiada. Puedes llegar sin avisar o puedes llamar y hacer una cita también. Ambas cosas es posible. Vale la pena. Se lo recomiendo. En la Avenida Unión.
Sí.
¿Y cuál es la otra calle? Se me fue ahorita el nombre.
Ahorita les buscamos el nombre y algún mecanismo de contacto para que puedan hacer cita y disfrutar de esta experiencia.
Precisamente Guadalupe es una.
Qué es locura, ¿no?
Unión se llamaba antes, exacto, pero le cambiaron Américas. El nombre y por eso. Entonces Guadalupe es uno y América.
Exactamente.
Un lapsus.
Una casa donde habitan muchos de tus recuerdos y esa cocina, tal vez algunas de tus primeras incursiones en la gastronomía.
Pues sí, yo siempre agradezco venir de una familia gastronómica. Mi abuela era una gran cocinera, mis dos abuelas, materna, paterna, mi madre, mi suegra, mis tías, todas nos encantaba la cocina. Como lo he comentado en este micrófono, yo pensé que era algo de género, que era mujer y pum, me tocó la cocina ella, pero no, descubrí que en realidad me gusta de corazón y que amo dedicarme a esto.
Quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a tu mamá.
Gracias, Alonso. Seguro te está escuchando, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y bueno, hablando de platillos representativos de la gastronomía tapatía, la carne en su jugo tal vez sea uno de ellos. Fíjate, Laura, que hay una publicación, y realizamos un programa hace tiempo al respecto, donde se documenta la historia de la carne en su jugo. Académicos de la Universidad de Guadalajara participaron. Tuvimos en el programa a los familiares, a los descendientes de esos pioneros en la carne en su jugo, que nos platicaban que originalmente empezaron a cortarla de una forma muy delgada y entonces le ponían limón y eso generaba un juguito muy rico. Las personas que salían de los antros, como les llamamos ahora, a las 2 o 3 de la mañana, solicitaban ese juguito para curarse lo maltrecho de esos momentos intensos de las vivencias de los fines de semana. Y entonces buscaban primero el jugo y empezaron a hacer esas combinaciones que dieron pie a lo que es ahora este platillo típico que tiene frijolitos, cebolla, cilantro, tocino. ¿Y qué te parece si arrancamos con la receta de este platillo tradicional, la carne en su jugo?
Me parece perfecto, Alonso, porque también tengo mis recuerdos de niña que mi padre nos llevaba a una sucursal que estaba en Avenida La Paz, a donde era un gusto acudir a comer estas carnes en su jugo. Y bueno, es una receta muy sencilla realmente y lo que van a hacer es conseguir una buena carne de res, que puede ser centro de paloma, cualquiera de estos bistecitos delgados, incluso filete, a quien le guste, y rebanarlo muy delgadito. Hay personas que congelan su pieza y la llevan a rebanar en una rebanadora ahí mismo en la carnicería. Uh-huh. Y si no, pues la cortas tú o la pides ya muy delgadita con el carnicero. La vas a cortar en trocitos y en otro espacio vas a poner a cocinar unos 2 jitomates con un medio kilo de tomates. Vean la receta exacta en Festín de Sabores en Facebook. Ahí van a ver las cantidades exactas.
Porciones, formas de
todo
preparación.
Todo, por si algo se me va, revisen la receta. Ahí están, las acabo de subir ayer. Entonces, en una ollita van a cocer jitomates y tomates y van a pelar el tomate ya cocido y vamos a licuar esto con cilantro, un buen puño de cilantro, chiles jalapeños, un trozo de cebolla y 1, 2 o 3 ajos, como a ustedes les guste el sabor del ajo, tenue o más. Esto lo van a licuar muy bien porque no vamos a colarlo y es lo que le va a dar ese sabor delicioso a la carne. Ya que tienen todo esto listo y licuado, lo que vamos a hacer es freír tocino en trocitos primero, en un sartén muy amplio, porque le vamos a poner bastante agua. Y ahí fríen el tocino a que esté doradito, lo retiramos la mayoría de la grasa que después la vamos a necesitar para las cebollitas. Entonces, ese exceso de grasa de tocino lo pueden colocar en una cacerola chiquita, en donde vamos a freír la cebollita cambray, que ya la limpiamos, y ahí le vamos a estar dando vueltas en esa grasa de tocino hasta que dore. Y mientras acá, vamos a colocar nuestra carne con el sartén muy caliente. Recuerden que cuando hacemos carne, debemos precalentar ese sartén para que nos quede rica y no se desjugue tanto. Entonces, la vamos a guisar muy bien con sal, con pimienta. Cuando cambia de color, vamos a agregar el líquido que teníamos en la licuadora, es decir, los tomates con jitomate, jalapeño, cilantro, toda esta molienda, y la agregamos a la carne. La dejamos calentar, la sazonamos con pimienta, si les gusta usar consomé, sal, lo que ustedes prefieran, y le agregamos agua a que quede bastante jugosita. Ahí la vamos a dejar cocinar 15, 20 minutos a fuego bajito y la probamos hasta darle su toque. Por otra parte, ya tenemos las cebollitas, también picamos cebolla fresca y vamos a picar cilantro. Y vamos a preparar unos frijolitos.
De la olla.
Pueden ser de la olla, luego también hay guisaditos machucaditos con granitos de elote y manteca de cerdo. Dale. Sí, esos. Cada familia de las carnes en su jugo.
Le va imprimiendo, ajá, ¿no?
Le sirve esos frijolitos a su toque y todo. Y pues listo. Y déjenme contarles antes de que terminemos esta receta, que ahora en esos videos instantáneos de 3 segundos, 4, 10, no sé cuántos tengan en las redes sociales, vi unas lentejas que quiero hacer tipo carne en su jugo. Precisamente los mismos ingredientes.
Todo igual.
Todo igual, pero con lentejas. ¿Qué Imagínate tal? Qué rico, sí,
bueno,
se me antoja, ¿no?
También la creatividad en la exacto, gastronomía, explorar exacto, nuevos sabores, sí, nuevas preparaciones también puede
así
ser una posibilidad.
Así, las recetas nos sirven de base y sí, de ahí la creatividad e ingenio de cada quien podemos crear nuevas recetas.
Ayer veníamos por el periférico y volteé y encontré un lugar de comida que ofrecía quesadillas bañadas en carne en su jugo.
¿Qué te parece? Y qué rico, la verdad sí, que sí, a mí también. Te
así
digo,
que ya tienes esta posibilidad también.
También, ya tienen tres posibilidades.
Exacto.
Con una receta.
¿Qué mejor manera de compartir afectos que a través de la gastronomía y particularmente la gastronomía tapatía?
El café humeante sobre la mesa y el pan recién hecho son las pequeñas felicidades que nos salvan. Raymond Carver.
El expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos. La jericaya es un postre a base de leche, huevos, vainilla y canela, con una textura similar a la del flan. Como el postre más famoso de Guadalajara, se encuentra en muchos lugares. La birria es un guiso de cocción lenta que puede prepararse con chivo, cordero, res o incluso pollo, cocinado en un adobo de chile, ajo y especias. La carne se cocina con hueso, pero se vuelve tan tierna que se desprende fácilmente. El tejuino es una bebida fermentada a base de maíz a la que se le añaden hielo, jugo de limón y sal. Es una de las máximas expresiones de la comida callejera tapatía.
Hoy está con nosotros nuestra amiga Laura Landero Zuno, quien es promotora gastronómica, y hoy estamos celebrando el aniversario de Guadalajara justamente a través de su gastronomía. Se ha comunicado Marianne Mata, una de nuestras radioescuchas. Laura dice, orgullosamente tapatía, felicitaciones a la ciudad. Contamos con una excelente gastronomía. Las carnes en su jugo son uno de los platillos más ricos de nuestra gastronomía. Mi papá, nos dice Marianne, los prepara deliciosos. El tejuino, la jericaya, son de mis favoritos para un paladar tapatío. Y te mando un fuerte abrazo, mi querida
Muchas
Laura.
Muchas gracias, de regreso.
También nos dice María Eugenia, que se ha comunicado desde Lagos de Moreno. Amo Guadalajara y su gastronomía. Tortas ahogadas, tacos de barbacoa, tepache, jericaya, carnes en su jugo, los frijoles de carnes Garibaldi, son algunos de los ejemplos que ella nos recuerda.
Qué rico, sí, los frijoles con elote así machucaditos y con manteca de cerdo, es la clave.
La manteca de cerdo es la clave.
Sí, sí, es lo que le da ese sabor diferente a todos.
Nos dice Beatriz, creo que uno de los mayores placeres de mi vida es comer. Amo cocinar y, por supuesto, la comida. Es mi manera de expresar amor para los míos. De la gastronomía local me encanta la carne en su jugo y las jericallas. Y también Patricia llama, nos dice, las tortas ahogadas, la carne en su jugo, el pozole, el menudo, son algunos de mis platillos preferidos.
Tan diferente en toda nuestra República
Mexicana. Eso me gusta mucho, pozole rojo, blanco,
sí,
verde.
Con maíz morado, con maíz blanco.
Con champiñones, me ha tocado probarlo.
Incluso ya los vegetarianos, ¿verdad?
Exactamente. Nadie debe perderse el sabor de este platillo que tiene además raíces prehispánicas, posteriormente se convirtió en una fusión cultural porque El mestizaje en la gastronomía es un elemento fundamental.
Así es, el mestizaje vino a enriquecer nuestra gastronomía. Y el pozole, bueno, con carne de cerdo, pues imagínate qué delicia tan grande, ¿no?
También hemos dicho que cada pueblo tiene su toque personal, cada familia incluso, y cada barrio. El barrio del Santuario, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, que es un barrio tradicional, emblemático, ofrece platillos que se han convertido en un emblema de la ciudad entera, Laura, como
claro,
las tortas.
Ahí están ese otro tesoro culinario tapatío, que son las tortas y tostadas Santuario. Recuerden que son estas tortas que solo llevan la mitad del bolillo, cortado a lo largo, untado con frijoles, pierna de cerdo deshebrada, bastante lechuga, una salsa de jitomate que es la salsa sin chile que llevan las tortas ahogadas, que luego por ahí dicen que se les cayó una torta a esta salsa, que le pusieron el otro chile que es picosito y de ahí nace la torta ahogada, ¿no? Entonces, estas tortas estilo Santuario, además, tienen esta otra receta que es muy tapatía, que es el pollo a la Valentina. No sé si por ahí alguien lo haya probado o lo recuerde.
En el barrio del Santuario.
Sí, en el barrio del Santuario. Y el que yo recuerdo estaba en la avenida Vidrio, ahí cerca de Chapultepec, que había una cenaduría que se llamaba Don Tomasito, que era icónica también de Guadalajara, a la que mi papá y mi mamá nos llevaban a cenar. Y ahí servían ese pollo a la Valentina, que eran las piezas de pollo completas, fritas en aceite, y luego las bañaban con esta misma salsa de las tortas ahogadas, de las tortas Santuario, y lo servían ya con arroz y todo lo demás, ¿no? Entonces era muy rico y muy icónico de nuestra ciudad.
Es importante documentar, recordar esas tradiciones de los barrios, ante un cambio tan vertiginoso como el que estamos observando en la ciudad de Guadalajara, la construcción de grandes edificios en lugares donde antes eran barrios tradicionales, está cambiando no solamente el paisaje urbano, sino también las formas de vida de las personas.
Así
y es muy importante documentar estos elementos culturales tradicionales, como por ejemplo la gastronomía. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo podemos preparar alguno de estos platillos? Por cierto, en Festín de Sabores les recomiendo visiten el sitio de Laura Landeros, donde colocó algunas fotografías de las recetas que nos da y nos está presentando el día de hoy. Entre ellas, esta torta bellísima, muy sencilla además, con unos cuantos ingredientes.
Sí. Y también puede ser, yo la hago de pierna deshebrada porque es una carne magra, saludable y todo, pero puedes hacerla de lomo, también con patitas de cerdo en vinagre, de cueritos o mixta. Ahora sí que de lo que quieras, es deliciosa. Igual la tostada y el lonche llevan lo mismo. Entonces lo que vas a hacer es cocinar carne de cerdo, siempre hazlo con olores para que la carne adquiera esos olores y como el laurel, la pimienta, un trozo de cebolla, sal, para que al cocinar se quede algo de eso y sea más rica la carne.
Y el proceso mismo, ¿no? Cuando empiezan los aromas a invadir la casa.
Exacto. No huele solo a carne, huele a pimienta.
También nos decías, hay que hacerlo con calma, ¿no?
Sí.
La prisa no funciona muy bien en la gastronomía.
La prisa en la cocina no funciona. Se quema, te sale mal, se tira. No, mejor no cocines si tienes prisa. Mejor déjalo para un tiempo de calma, porque además, bueno, para mí en lo personal la cocina es una terapia también. Me da mucha tranquilidad, me encanta hacerlo, nunca me he quejado de eso y podría ya no hacerlo, ya solo somos dos y podría ir a comprar comida.
No, por favor, no.
Me gusta hacerlo y lo hago con mucho gusto.
¿Y la salsa? ¿Nos quieres decir cómo prepararla?
La salsa, vamos a cocer jitomates. Les vamos a retirar la cáscara ya que están cocidos, que es muy fácil hacerlo. Yo siempre les hago un corte antes de cocerlos.
Uh-huh.
Y después la retiras fácil. Esto es para no colar la salsa. Entonces, ya que está el jitomate cocido y un poco frito, lo pones en la licuadora, le agregas un trozo de cebolla, una cucharadita más o menos de orégano o mejorana, que ese es el toque de esta salsa.
El orégano le da el toque.
Le da el toque. Un chorrito de vinagre blanco, también
vinagre.
Es otro de lo que le da el toque. Sal, y ya dije cebolla y un trocito de cebolla. Todo esto lo vas a moler muy bien molidito y lo pones en una fuente. Esta salsa va a ir fría, nunca se calienta, no se guisa, esta va fría. Y esta es la misma salsa que lleva la torta ahogada, que es nada más el bolillo salado, que es la clave de la torta ahogada, y ya la carnita, hay quienes la sirven con pura carnita y hay quien le pone frijoles, ¿no? Eso ya es al gusto. Y esta salsa es la que no pica, pero para hacer la que pica vas a poner chiles de árbol, que ya los tostaste un poquito, también a calentar, como quien dice, nada más, en un poquito de vinagre, que para mí es especial el vinagre de piña, que lo consiguen en los tianguis o en los mercaditos, porque le da un sabor único. Y ya la vas a licuar muy bien también, ya que se remojó, para que se pueda moler, con especias. Le puedes poner de las que a ti más te guste. Laurel, pimienta mejorana, clavo, poquito de todo, ¿eh? Porque las especias, si se te pasan, te echan a
son
perder.
Son dominantes también.
Le puedes poner un poquito de cacahuates y ajito. Y eso lo vas a licuar muy bien y te va a quedar esa salsa picosa deliciosa. Ahí también viene la receta al pie de la letra en la página.
Para aquellos que se consideran muy valientes, pues esta es la opción, una torta ahogada picante.
Tengo una madrina, mi madrina Ileana y mi padrino
Un saludo
Guillermo,
para ellos.
Sí, que comían las tortas ahogadas en puro chile. Wow. Ni siquiera le ponían de jitomate. Y para mí de niña era así como...
¿Cómo es posible?
¡Qué barbaridad! ¿Cómo le hacen?
Pero bueno, hay para todos los gustos, ¿verdad? Puede ser la salsa que nos comentabas anteriormente, que no es picante, o esta intensa para quienes disfrutan de este tipo de sabores.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Hey, hola, escucha esto. Si te gusta, por favor, mueve el cuerpo. Yo no vengo a dar a tole con el dedo diciendo que acabamos de inventar un ritmo nuevo. No mentimos, no es el hilo negro. Sabemos que tú sabes que bajo el sol no es nada nuevo. Solo queremos que te olvides de aquello que te hizo sentir mal antes de escuchar esto. Por favor, pon mucha atención. Queremos que me ayudes a cantar esta canción. No tiene ciencia, no tiene explicación. Tan solo es un pretexto para iniciar conversación.
Esta es la propuesta musical de San Juan Project con un tema titulado El Hilo Negro. Y esta es una banda tapatía sumamente talentosa, creativa, porque Guadalajara también es cuna de grandes artistas. Ya que hablábamos de tu abuelo, José Guadalupe Zuno, él era un artista, político, ambientalista, pero creo que sobre todo era artista, ¿no te parece?
Claro, era un pintor maravilloso.
Sí.
Aparte, escribía sobre el arte de Jalisco, sobre... las artesanías, él amaba mucho toda la cultura de nuestro país, entonces era un especialista en eso.
Así como este caso que mencionamos,
entre tantas cosas.
En Guadalajara han surgido grandes artistas en diferentes áreas, la literatura, la música, la poesía, la pintura, y aquí una pequeña probadita de lo que actualmente se está produciendo en Guadalajara, San Juan Project, porque hoy es el aniversario de la ciudad de Guadalajara y lo estamos celebrando haciendo un breve recorrido en torno a su gastronomía. Se han comunicado algunos de nuestros radioescuchas, Laura, como Francisco, Javier Quiñones, quien nos dice: mi platillo favorito definitivamente es la torta ahogada, símbolo emblemático de nuestra ciudad. Juanita Díaz se comunica desde Lagos de Moreno, nos dice: excelente programa, me imagino los aromas, creo que voy a estar salivando todo el programa. José Luis Reyes: buenos días, mi comida favorita es la birria con carne de borrego, el postre la jericaya y por la noche un café con un picón.
Ah, claro. También un picón es una de las piezas de pan muy tradicionales de nuestro estado y de aquí de Guadalajara. también cada uno tiene su toque, ¿no? En
una excelente combinación, ¿no? El café y un buen picón.
Sí, yo tengo recuerdos del picón. Como cuando alguien comenta algo, te viene una linda nostalgia, ¿no? Íbamos de vacaciones a un rancho que se llamaba La Caña, se llama La Cañada, yendo por el camino a San Gabriel, saliendo de Sayula. Y es la Sierra Virgen entonces. Ahora ya está muy talada y da mucha tristeza. Pero bueno, olvido eso y regreso a ese bosque maravilloso al que íbamos. Y ahí, todos los días a las 5 de la tarde, pasaba la corrida. Así le llamaban a un camión, medio destartalado, que iba por todos esos pueblitos y llevaba pan de Sayula. En Sayula lo preparaban y lo subía por todos esos pueblitos. Entonces, a las 5 en punto nos veías a todos los niños en la brecha, esperando a que pasara la corrida para comer un delicioso picón, todavía tibio, de que estaba recién salidito.
Pues muchas gracias a José Luis Reyes que nos trae estos
viejos recuerdos. Y gracias a todos por sus comentarios.
Marilú, carne en su jugo, nos dice las tortas ahogadas, los tacos. Esther nos dice también, excelente día, les saludo desde Lagos de Moreno. Nos dice también Flor de Lis, me encantan las tortas ahogadas, las jericallas, el tejuino. Y Margarita Carrasco nos comenta, pues muchas felicidades a la ciudad de Guadalajara. Te manda un fuerte abrazo también, Laura.
Muchas gracias.
Y te agradece por estas recetas que nos estás compartiendo el día de hoy. Los lonches son otro platillo emblemático de la ciudad de Guadalajara, que tienen la ventaja de que son portables, son relativamente fáciles y rápidos de preparar.
Muy completos para una comida, tienen todo, tienen la lechuga, el jitomate, la carne, la proteína.
¿Cuáles son algunos de los más emblemáticos desde tu punto de vista?
Bueno, aparte de la torta ahogada, tenemos los lonches bañados, que son los estilo Gema, yo los recuerdo así porque es... Era un tipo cafetería donde además vendían malteadas y todo, a la que íbamos cuando yo era adolescente. Y eran estos lonches bañados con salsa de chipotle y crema, deliciosos. Ahorita les compartimos la receta. Y también me acuerdo de los lonches Amparito, que tienen tanto tiempo y son tan icónicos de
Guadalajara.
Siguen
vigentes. Hacen largas filas
para poderlos comer. Sí, claro. Nosotros veníamos de Ciudad Guzmán a Guadalajara y nos llevaban a los lonches y había que hacer esa fila enorme ya desde entonces.
Cuando de Arandas venía alguien a Guadalajara, era común que volviera con un virote gigante que vendían en la antigua central camionera. ¿Lo recuerdas?
Sí, claro, también.
Te dabas cuenta que alguien había venido a Guadalajara veías que llegaba con su virote gigante.
Gigante. Exactamente. Y luego están estos lonches de pierna, los que también lo recuerdo como lonches La Playita, que es una pierna muy delgada, rebanada y enchiladita con un adobo de chiles guajillos, ancho, todo esto que se hace con vinagre. Y bueno, esos son otros muy... Hay de varias marcas, pero yo los que recuerdo primeramente son los La Playita, de hace mucho tiempo. Y pues que los lonches de pierna tradicional que vas a una tiendita y encuentras deliciosos.
Los lonches de tienda son increíbles, es verdad.
Son buenísimos, de pierna, de jamón, de lo que se les ocurre en cada tiendita, de chicharrón. ¿Qué tal los lonches de chicharrón y chilaquil? Una delicia también, ¿no? Entonces, bueno, esta ciudad está tan plagada de rica gastronomía que podías ir un año entero a un lugar diferente y no acabas de recorrerlos.
Nos decías que la salsa es con chipotle y crema.
Sí, sí, sí. Esa es la diferencia de otras salsas. Tú vas a cocer los jitomates, como te dije antes, con una rayita para que los puedas pelar.
Sí.
Ya que están pelados y calientitos, vas a poner ahí chocolate de mesa.
No puede ser.
Que ese es el toque de esta salsa.
Ese es el secreto culinario de Laura Landeros.
Las cantidades ahí las van a encontrar en la página, pero ese es chocolate. Después le vas a poner chile chipotle, obviamente como a ti te guste de enchilosa, puede ser uno solo o pueden ser 5 chiles, ¿no? Pero yo lo hago intermedio, unos 2-3 chiles para que quede rica pero comible. Luego lleva unas especias como el clavo, un trocito de canela, lleva ajo, cebolla, pimienta y todo esto lo vas a licuar muy bien. Esta salsa sí la vamos a guisar, a diferencia de la de torta ahogada.
Sí.
Tienes un poco de aceite y ya que hiciste esta molenda con chocolate, que es un toque delicioso, la vas a guisar en un poco de aceite. La vas a dejar cocinar 10, 15 minutos a fuego bajito y le vas a poner un poco de puré tomate de caja, que eso le da también un toque. Esto para mí viene a armonizar a veces la acidez del jitomate o lo descolorido que a veces está el jitomate, y tú le pones puré de cajita y le va a dar ese color lindo, Fíjate que sea natural, que no tenga cebolla ni condimentos, venden este que es natural, y entonces te va a dar un toque increíble a tu salsa. Después le pones una cucharada de crema nada más, al final que ya está sabrosa, para que tenga ese toque de crema. Y ya lo demás se hacen los lonches, que los vas a untar con una cremita que revuelves crema, mayonesa y mostaza. Untas los lonches muy bien, le pones pierna y los bañas, puede ser pierna deshebrada, puede ser lomo, eso sí que es al gusto. Y les bañas con esta salsa, bañados igual que las ahogadas. Y encima unas rayitas de crema, que puedes tener un aplicador de esos que son para aderezos y todo, y así lo decoras muy coquetamente, ¿no? Y a disfrutarlo, se ha dicho.
Hay un concepto que actualmente se menciona con frecuencia, que es la alimentación consciente, y tiene que ver con tener el menor número de distractores, olvídate del celular, no pantallas, y dedícate a percibir los aromas, cada uno de los ingredientes que puedes encontrar en uno de esos platillos. Por ejemplo, esta salsa que nos estás comentando tiene sabores muy diferentes entre sí.
¿Qué tal, verdad?
Como que chocolate y chile, ejemplo, ¿no? Detenerte a identificar estos sabores.
La canela, sí. Le da un toque.
Las especias, todo esto jengibre, vale la pena.
Un pedacito, olvidé decirlo también, ya jengibre. Un trocito chiquito de jengibre.
Entonces hay que detenernos un ratito en cada bocado para poder percibir hacia qué vivencias nos lleva cada uno de estos sabores.
Claro, yo sé que esta vida acelerada que llevamos ahora te impide mucho comer así. Pero va a haber un día a la semana, ya sea el fin de semana, cuando tú puedas, que debes de hacerlo como una rutina.
Sí.
Aprovechar, cocinar con tus hijos, platicar sobre los ingredientes, de dónde vienen, a dónde van, cómo los preparamos entre todos, sentarte a la mesa, disfrutarlos y sobre todo conversar de lo que se te ocurra, menos de regaños. En la mesa no se regaña, es mejor no hablar de política, de religión, no, hablen, o si quieren hablar de eso, cada quien en su casa lo puede hacer, y con sus hijos, por supuesto, pero me refiero también ya con alguien más. Y son momentos, ahora sí que de tranquilidad, una vez a la semana siquiera.
Claro,
¿no? Dos, de ser posible.
Este momento para disfrutar finalmente del presente,
sí, sí.
¿No? Y de esta oportunidad.
Puede ser desayuno, comida, cena, pero tenemos que hacerlo y convivir mucho con los hijos.
Y la gastronomía nos ofrece las posibilidades más diversas. Al volver del corte, ¿qué tal si hablamos de algo dulce? Tal vez un postre. A ver, ¿qué te parece?
Sí, podemos también, por ser Día del Amor y la Amistad, hablar del chocolate.
Ay, vi unos pastelillos de chocolate. También les recomiendo en Festín de Sabores. Vean las fotografías que puso Laura Landeros y particularmente estos pastelillos de chocolate. Son increíbles. ¿Al volver del corte, Laura?
Claro que sí.
Continuamos esta mañana con los secretos culinarios de Laura Landeros.
El Expreso de las 10. Tu lugar para expresarte promueve bienestar. Ven a relajarte.
Escúchanos.
La sopa que preparas no es solo un alimento. Es la memoria de tu abuela, el cariño de la tierra. Antonio Machado.
Hoy estamos haciendo un recorrido por la gastronomía tapatía en el aniversario de la ciudad de Guadalajara, con la visita de nuestra amiga Laura Landeros, promotora gastronómica. ¿Qué te parece esta frase que acabamos de escuchar, que vincula la gastronomía, los sabores, con los afectos, con el arraigo finalmente?
Ah, esa última frase, cariño de la tierra, me movió muchísimo. Se me erizó toda la piel, es que es la pura verdad.
Claro, porque es en el territorio donde habitas, donde existen los ingredientes a través de los cuales se preparan los platillos, que son un signo de identidad cultural de una ciudad, de un barrio, de una región.
Claro, si quieres conocer algún lugar, comienza con su gastronomía. En cualquier parte del mundo, del país, de todo,
¿qué mejor
comienza
manera?
Con su gastronomía.
Ir a un mercado, por ejemplo, ¿no?
Sí, los mercados, los restaurantes típicos de cada lugar, esa es la mejor manera de conocer. Después visita.
Nos dice Georgina Landeros, qué bello escuchar a Laura y su amor por la cocina. Uno de mis platillos favoritos es una buena torta ahogada con cebolla desflemada.
Ah, claro, la cebolla desflemada. Saludos, Gina. Qué gusto tu mensaje. La cebolla desflemada es imprescindible. Y esa lo podemos decir rápidamente.
Sí, por favor.
Vas a rebanar la cebolla, tienes agua caliente, la colocas ahí solo un minuto y esto le va a quitar el exceso de... lo fuerte de la cebolla, uh-huh. La cuelas inmediatamente y le vas a poner limón, si quieres jugo de naranja agria, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta y alguna hierbita más que te guste como orégano mejorán y te queda deliciosa.
Es sorprendente cómo se puede transformar la cebolla, ¿no? Cómo va cambiando de colorcito.
No, la cebolla
te va avisando, ¿no? Sí. Incluso.
Para toda la cocina, a mí me encanta la cebolla, es lo que va con todo.
Sí.
Cruda, cocida, frita.
En vinagre.
En vinagre. No, es imprescindible.
Nos dice una de nuestras radioescuchas, mi ex marido me pidió que fuera su novia en Camilo's 333 frente a un plato de carne en su jugo.
Uy, deliciosas esas carnes.
Y esa con vivencia, Fermín, ¿no? Que queda ahí para el recuerdo.
Claro, claro.
Luis Eduardo Cisneros, un fuerte abrazo, Luis Eduardo, una felicitación, hoy es tu cumpleaños. Nos dice Luis Eduardo, yo estoy comiendo una jericaya para celebrar mi cumpleaños y el de la ciudad de Guadalajara.
Ahí está la receta de las jericayas, si quieren revisarla también en la publicación de hoy, que es icónico de nosotros también, la jericaya.
En esta publicación vienen los ingredientes precisos, la forma de elaboración, para que lo pongas en práctica uno, sí, de estos días. Nos dice también Rosa Imelda, un saludo, felicidades a Laura Landeros, dialogando sobre comida típica de Guadalajara. A mí me gusta el tepache y los lonches amparito. Uh-huh. Y Ana Lilia Montañez nos manda saludos desde Lagos de Moreno. Prepárense también unos garbanzos al jugo. Los cocino en casa con chorizo, tocino y salchicha. Chiles toreados y quedan deliciosos.
¡Uy, qué rico! Se me antoja, los voy a preparar.
Mira, siempre se aprende algo nuevo. Aún tú que tienes toda una vida.
Yo no acabo de aprender y es impresionante cómo cada día algo nuevo te llega y hay que absorberlo, hay que nutrirte para seguir aprendiendo siempre.
Claro, y además tu generosidad de compartir los platillos hace que esto sea una resonancia, ¿no? Aprendes y compartes
ser
a través de la radio.
Sí, yo tuve algunas frustraciones en mi vida gastronómica cuando me daban una receta mal o cuando no me la querían dar y yo no entendía esa parte, ¿no?
Muchas personas se lo guardan, ¿no?
Ahora, por eso a mí me encanta compartir, y si alguien me... Yo di clases de cocina 15 años. Y me encantó esa etapa de mi vida antes de estudiar letras. Y mis alumnas me decían, es que no me quedó tan bien, pues vamos a hacerlo juntas para que te quede bien. Y hasta que les quedaba bien. Porque sí, yo creo que la cocina y las recetas no es propiedad de nadie. Porque siempre vas a hacer una receta tú que tienes ya una receta anterior. Es como todo, ¿no?
Claro.
Entonces... hay que compartirlas, hay que disfrutarlas, hay que prepararlas.
¿Qué mejor manera de mantener viva la gastronomía y las tradiciones que preparándolas finalmente y compartiéndolas?
Así es, para eso es precisamente la comida, para compartir.
Ya que lo mencionamos, decíamos de unos pastelillos de chocolate, pero también en el corte nos acordamos de otra de las recetas que aparecen en este mensaje que comparte en Festín de Sabores Laura Landeros, que es un agua fresca también emblemática de la gastronomía tapatía. Un agua fresca de alfalfa, piña y pingüicas.
Sí, sí, es deliciosa y la puedes preparar moliendo todos estos ingredientes básicos que van a ser precisamente, que no se me escape nada, la piña, las hojas de alfalfa limpias y la pingüica. Y el azúcar va a ser a tu gusto también. La pones a refrigerar y vas a ver qué deliciosa. El otro día, hace unos meses, fui a Tlaquepaque y la volví a probar en alguna paletería o nevería. No, qué delicia de agua para que la prepare.
Sí, son sabores que no son tan comunes.
Además,
la alfalfa, yo no identifico otro platillo en el que se prepare, pero en el agua queda riquísima,
así
sumamente
es,
fresca.
Así es difícil conseguirla, pero bueno, inténtenlo.
Vale la pena. Y los pastelillos de chocolate y fresa. Se van a enamorar ahora que estamos en el 14 de febrero. Vean esta fotografía en Festín de Sabores y les invitamos a prepararlo. Laura aquí nos va a decir cómo.
Realmente son muy fáciles. Esta receta nació con base en brownies que yo preparo, que son estos pastelitos de chocolate deliciosos y que solo llevan cocoa, huevos, harina, nuez molida. Y los vas a preparar, ahí vienen las cantidades exactas, y los cortas en cuadritos, ya que están fríos. Y a estos brownies se me ocurrió ponerles un ganache, que es una receta francesa, muy francesa, de un betún, digamos, o una crema de chocolate, que la haces precisamente con crema de vaca, pero de la mejor calidad que encuentres. Vas a derretir esta crema, puede ser en el microondas o a baño María, y ahí vas a agregar chocolate oscuro, que hay varias marcas. A mí, puedo decir la marca, claro, se llama Turín, a mí me encanta el Turín, que no es más caro y que es delicioso. Chocolate semi amargo tiene que ser. Uh-huh. Entonces, cuando tu crema está calientita, le vas a agregar chocolate hasta que veas que cubrió bien la crema. Lo dejas reposar 5 minutos para que el chocolate se ablande y lo vas a revolver muy bien con una cuchara. Eso es todo lo que llevan los pastelitos de chocolate que van a ver la foto ahí. Entonces, esto lo vamos a poner encima de los brownies, en este caso, y lo vamos a decorar con fresa, porque esa unión de fresa y chocolate es una delicia, es perfecta.
Visualmente es increíble.
Visualmente
también
decora mucho y agrega un sabor y una armonía entre los dos ingredientes deliciosos.
Hoy que estamos también celebrando, además del aniversario de Guadalajara, el Día del Amor y la Amistad, preparar unos chocolates.
Por
de
eso
este
puse
tipo,
recetas con chocolate.
Infalible. Tómelo en cuenta. Se ha comunicado María Elena Cobian desde Ciudad Guzmán. Te manda saludos, Laura.
Mi tocó, otra tierra, mi cariño de
sí,
tierra.
Sí, ampliamente, ya que hablábamos
Sayula,
de la tierra.
Ciudad Guzmán y Guadalajara.
Nos dice María Elena, me tocó platicar con Laura en la actividad que tuvimos el otro día para celebrar el Día de la Candelaria.
Elena, claro, qué gusto.
Gracias por la receta de esa salsa dulcecita que nos compartió para bañar las tortas. Laura, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Como siempre, es un placer que vengas al Expreso de las 10.
Me encanta venir cuando gusten, encantada, y se va el tiempo volando.
Rapidísimo. Pero ya saben, en Festín de Sabores, en Facebook, pueden encontrar algunas de las recetas que nos compartió Laura Landeros y otras que no alcanzamos
muchas
a comentar.
Muchas más, busquen en los álbumes de fotos y ahí van a encontrar sopas, ensaladas, carnes, todo.
Recetas para todos los días, para todos los gustos.
Y fáciles
para
de preparar, todos los sobre todo.
Muchísimas gracias a Laura Landeros, gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Pásenla muy bien, hasta la próxima.
Es que estoy aquí sentado en una vieja casa de un amigo. Toca la guitarra y canta bien, y tiene un aparato y toca el bajo. Guadalajara otra vez. Guadalajara otra vez. Guadalajara otra vez. Un sol, cabrón, todo lo que quiero es compartir. Luz María la encontré ayer en un concierto del Cipriano. Nos vimos como locos, la besé, tomamos la cerveza en las sombrillas. Guadalajara otra vez. Guadalajara otra vez. Guadalajara otra vez. Sol, cabrón, todo lo que quiero es compartir. Adiós, mi amor, luego nos volvemos a encontrar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.